Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Acaba de celebrarse de forma virtual el segundo congreso sobre delitos de odio organizado por la Federación de Mujeres Gitanas, CAMIRA. En un ratito hablaremos con la presidenta de esta entidad, la abogada Carmen Santiago, para conocer las principales conclusiones y las propuestas surgidas de este encuentro. Conoceremos también una interesante aportación a la investigación y a la bibliografía flamenca, el libro La Albarizuela, el tercer barrio gitano y flamenco de Jerez. Y hablaremos con su autor, el periodista y flamencólogo José María Castaño. En nuestra sección Donde hay gitanos hay música, tendremos el encuentro de Ketama con el músico malinés Toumani Diabeté y su fusión de música gitana y africana, recordando el disco Shongai 2. Y en nuestra portada musical vamos a escuchar una canción de Alejandro Sanz en la voz gitana del cantaor David de Jacoba. Con estos contenidos os damos la bienvenida al Tiempo del Arte y la Cultura Romaní aquí, donde si no, en la radio pública, en Radio 5 y en Radio Exterior de España. Comenzamos.
Gitanos, arte y cultura romaní, con Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
Si te quiero cuando estamos solos, lo difícil es hacerlo cuando escuchan todo. Si tú me miras, te enseñaré a decirte quiero sin hablar. Mientras tengamos un secreto que ocultar, la locura de quererte como un fugitivo me ha llevado a la distancia donde me escondió. Si tú me miras, cuanto más crezca justicia, ya verán que son más grandes nuestras ganas de luchar. Palabras de un lenguaje nuevo que construyen para nosotros, para el amante perseguido que tiene que esconder su voz. Cuando decidas aprenderlo, no habrá silencio, no te hará falta usar la voz para romperlo. Si tú me miras, me hablarán.
Qué bien suenan las canciones de Alejandro Sanz en voces flamencas. Hemos escuchado al cantaor David de Jacoba con esta preciosa versión de Si tú me miras.
gitanos@rtve.es.
Thank you. esta semana ha tenido lugar el segundo Congreso sobre Delitos de Odio, organizado por la Federación Nacional de Asociaciones de Mujeres Gitanas, CAMIRA. Un encuentro virtual que durante 3 días ha reunido a expertos en el ámbito jurídico y las ciencias sociales, junto a políticos y activistas de diversas ONGs. El Congreso abordó cómo combatir la discriminación y los delitos de odio y cómo luchar por derechos fundamentales como la igualdad y la libertad de expresión, buscando también herramientas para ir rompiendo estereotipos y prejuicios. El Congreso sobre Delitos de Odio ha contado con ponencias, mesas redondas y debates en los que se habló también de la futura ley de igualdad de trato por parte de políticos, fiscales y abogados especialistas en discriminación. Carmen Santiago es presidenta de la Federación de Mujeres Gitanas, CAMIRA, y ya nos escucha. Buenas noches, Carmen.
Buenas noches, Joaquín. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Encantados de tenerte de nuevo por aquí. Enhorabuena por este congreso que ha concitado tantísimo interés.
Pues sí, la verdad es que, bueno, muchas gracias en primer lugar por invitarnos y por tus palabras. Pues la verdad es que estamos muy satisfechos, porque no solamente por la asistencia, porque se han inscrito más de 150 participantes en el congreso, que se ha seguido por un número importante de personas. Y bueno, y también con el resultado de las distintas mesas, que entendemos que ha sido pues muy interesante y muy fructífero en relación con los objetivos que pretende el congreso. Satisfechas.
Un congreso que comenzaba con la presentación de los resultados de vuestros informes sobre discriminación y delitos de odio relativos al año pasado. ¿Cuáles serían las principales conclusiones de esos trabajos que habéis presentado?
Mira, hemos recogido el año pasado, el proyecto continúa hasta el mes de febrero de este año, porque es un proyecto financiado de ISCRI CAMIRA, es un proyecto financiado por la Unión Europea, pero bueno, pues hemos recogido 101 casos de delitos de odio y discriminación. El porcentaje mayor de datos de discriminación, de nuevo, es en los medios de comunicación y en las redes sociales, que tienen como un 82% de todos los casos que hemos analizado. Es donde más casos hemos encontrado. Pero también tenemos casos de discriminación pues en el ámbito de la vivienda, en el ámbito de educación, en el tema de servicios, que después de los medios de comunicación y las redes es la denegación de servicios a los que tienen derecho personas gitanas, sería también el otro ámbito en el que hemos encontrado más casos. Presentaremos próximamente el informe de casos, ya os informaremos cuando esté, porque bueno, como todavía no ha terminado el proyecto, pues no podemos dar los datos definitivos. También hemos presentado un poco la situación de los casos de los litigios estratégicos que hemos presentado, que tenemos ahora mismo 13 procedimientos presentados dentro de este proyecto, 2 con sentencias favorables, una mediación penal que incide en el concepto de justicia restaurativa, que nos parece importante porque bueno, pues no es muy frecuente en nuestro sistema, y después pues otros asuntos que están en tramitación. Conclusiones, como me decías, bueno, pues que hay que seguir trabajando y que es muy importante pues continuar prestando asistencia a las víctimas de delitos de odio y de discriminación, animándolas a que denuncien, a que contacten con personas especialistas para que puedan echarles una mano. Y bueno, pues todos hemos coincidido en la necesidad de la ley de igualdad.
Claro, también existe la infradenuncia, hay muchos delitos que no se denuncian, y supongo que es un tema que también contempla otra de vuestras publicaciones, que es la guía para combatir la discriminación por antigitanismo, ¿no?
Sí, efectivamente, de publicaciones resultantes del proyecto tenemos el informe de casos que está pendiente. Hemos presentado una guía rápida sobre delitos de odio, cómo actuar ante los delitos de odio, porque como tú dices, uno de los problemas fundamentales en este ámbito es la infradenuncia. Las víctimas no denuncian pues por distintos motivos, porque no saben qué tienen que hacer, porque no se atreven, porque tienen miedo, porque no tienen confianza en las instituciones, porque los profesionales tampoco hay mucha información o mucho conocimiento respecto a cómo actuar ante este tipo de situaciones. Y para ello hemos presentado una guía rápida sobre cómo actuar ante delitos de odio, bueno, pues que te da información sobre qué son los delitos de odio, dónde te puedes dirigir, qué datos tienes que tener en cuenta, cómo hay que actuar, dónde puedes consultar, en fin. Es un documento muy sencillo, pero que creo que va a facilitar mucho el que las víctimas pues puedan presentar más denuncias. Las estadísticas nos hablan de que tan solo denuncia el 10% de los afectados, de las víctimas, y eso hay que cambiarlo.
Y otro aspecto que consideráis muy importante es el tratamiento de los medios de comunicación. De hecho, hubo un encuentro organizado por Camira hace unos meses, en los que participó este programa, un encuentro específico sobre los medios de comunicación, que hacía hincapié en algo que ya apuntabas, que son los mensajes en las redes sociales, que se han convertido pues en una herramienta importante, pero muchas veces perversa y peligrosa, lo que ya conocemos como ciberodio. Esto es muy preocupante, Carmen, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. No solo porque pues el mayor porcentaje de casos de discriminación y delitos de odio que encontramos está en las redes y los medios de comunicación, sino porque, como ya debatíamos en los webinars que organizamos durante el mes de julio, porque los medios de comunicación, los mensajes que se transmiten en las redes, ayudan a configurar pues el imaginario social de los distintos grupos y en concreto pues también de la población gitana. Entonces es muy importante actuar primero para que el tratamiento por parte de los medios de comunicación y en las redes sea el adecuado, que sea respetuoso con cada uno de los grupos, en este caso del pueblo gitano, pero también es importante hacer desaparecer aquellas expresiones, aquellos mensajes que lo que son pues auténticas barbaridades y que si no se actúa pues se quedan en los medios, se quedan en pues en las páginas de los periódicos, en los comentarios, en las redes, se quedan pues para siempre y lo que hacen es pues ocasionar un daño enorme a cualquier colectivo y en concreto a la población gitana. Entonces es muy importante el combatir pues este ciberodio y estos mensajes que nos encontramos desgraciadamente cada día más. Esto es un fenómeno que desafortunadamente está creciendo, como tú bien sabes.
También este congreso logró reunir en una misma sesión a los tres diputados gitanos de la actual legislatura: Beatriz Carrillo, del Partido Socialista, Sara Jiménez, de Ciudadanos, e Ismael Cortés, de Podemos, y además la ex diputada del Partido Popular, Silvia Heredia. Me imagino que fue un rico debate y en el que se hablaría de esta futura, por fin, ley de igualdad de trato que parece que va a comenzar su trámite parlamentario en breve, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, la mesa realmente fue interesante y fue muy emocionante. Pues el tener a cuatro diputados, y ya no lo es, pero lo ha sido durante 8 años, cuatro diputados del pueblo gitano en una misma mesa y debatiendo sobre la ley de igualdad. Todos los participantes sentimos una enorme satisfacción y una enorme alegría y creo que esto también ayuda a visibilizar otra imagen de la población gitana. Desafortunadamente, pues la imagen que hay de la población gitana no es la que se ofrecía en el Congreso, ¿no? Con esta amplia representación de diputados dentro del Congreso que pertenecen al pueblo gitano. Y el debate pues fue muy satisfactorio, como comentaban muchos de los participantes, sobre todo porque hubo además consenso, hubo bastante consenso con las diferencias propias que puede tener cada partido, pero todos coincidieron en la necesidad de que se apruebe esta ley de igualdad que se ha presentado en el Congreso el 21 de enero y que bueno pues que seguirá en los trámites parlamentarios y que esperamos que sea aprobada pues a la mayor brevedad posible, porque ahora mismo lo que nos encontramos es que o tenemos determinadas conductas o son delito de odio o no son nada, y claro, hay muchas que se quedan en nada cuando deberían tener pues algún tipo de sanción, y ese es el papel que tiene la ley de igualdad. Por eso bueno pues es un proyecto que ya está desde 2009, 11 años en los que todavía no ha visto la luz, y esperamos que ahora pues salga adelante.
Además de consenso, hubo por parte de nuestros primos y nuestras primas diputados, hubo también compromisos, ¿no?
Hombre, entendemos que cada uno después pues pertenece a fuerzas políticas distintas, y bueno, pues me imagino que habrá que hacer puntualizaciones desde cada partido a la ley. Pero sí que hubo un compromiso por parte de todos pues con el pueblo gitano, con lo que es la lucha contra la discriminación y por la igualdad de todos los colectivos, de todos los grupos vulnerables, que yo creo que esto es lo importante. Y lo positivo de esta ley también es, bueno, en nuestra opinión, es que es una ley que engloba a todos los grupos. Y esto es muy importante porque, en nuestra opinión, no se debe legislar una ley para cada colectivo o grupo vulnerable, sino que hay, bueno, pues muchos puntos comunes que se deben desarrollar en común. Entonces, bueno, pues este sí que se fue un compromiso por parte de todos los participantes, que esperamos que continúe este canal de comunicación y de colaboración.
La Federación Camira, a través de su página web, que es federacioncamira.es, ahí vais volcando todos los materiales que generan estos encuentros, tanto las mesas redondas como las ponencias, etcétera. De momento, Carmen, todo virtual, con lo que nos gusta a los gitanos juntarnos, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, decirte que los materiales del Congreso se van a colgar en la página del proyecto, que es Discri Camira, que como lo hacemos en colaboración con los socios de Italia, Onlus, y con los socios de Finlandia, que es Helsinki y Diácones, pues tenemos una página específica que es Discri Camira, y ahí pueden consultar todos los materiales. Pueden ver también la red de abogados europeos que hemos creado como consecuencia del proyecto, donde pueden consultar, bueno, pues hay abogados especialistas, si alguien tiene algún caso de discriminación, donde puede contactar con ellos. Tenemos también recogida jurisprudencia sobre estos temas, y es donde se van a colgar las publicaciones consecuencia del proyecto. Y además comentarte que las sesiones, como se han hecho en formato digital a través de Zoom, pues son sesiones que se han grabado y que las podéis ver a través del YouTube de Camira también.
Bendita tecnología, bendito Zoom. Aquí en Jerez hay un gitano que celebra su zumpleaños.
Pues mira, dile que me invite.
Carmen Santiago, presidenta de la Federación de Mujeres Gitanas Camira, te damos las gracias por atender la llamada de Radio Nacional, y desde aquí, por supuesto, todo nuestro apoyo a estas iniciativas que estáis llevando a cabo.
Pues muchísimas gracias a vosotros por apoyarnos y por ayudarnos a visibilizar esta situación y a distribuir bueno, pues todo lo que hacemos y todos estos mensajes. Gracias de verdad.
Gitanos.
Una revista sobre el arte y la cultura de un pueblo extendido por todo el mundo.
Gitanos.
El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Seguimos en el tiempo de la cultura gitana de la radio pública y cambiamos de registro para escuchar durante los próximos minutos música gitana y africana. El disco Shongai 2 reunió a Ketama y al músico de Mali, Toumani Diabete. Nos lo cuenta Manuel Moraga en nuestra sección Donde hay gitanos, hay música.
Donde hay gitanos, hay música.
Hace un tiempo, en nuestra sección Donde hay gitanos, hay música, os hablábamos de un disco que está considerado como uno de los más importantes de la historia de la música española de las últimas décadas y, desde luego, uno de los fundamentales del llamado nuevo flamenco o de los jóvenes flamencos. Ese disco se tituló Shongai y lo firmaron en 1988 el grupo Ketama con el maestro maliense de la cora, Toumani Diabate. Pues bien, ese trabajo, ya lo dijimos, dio lugar a una segunda parte, que es la que destacamos hoy. Se tituló Shongai 2 y, para algunos críticos, el resultado artístico fue incluso superior al primero de los Shongai. Pero empecemos por el principio. El grupo Ketama se había formado a principios de la década de los 80. En aquella época la música española, como sabemos, vivía una eclosión creativa muy importante. La verdad es que suele hablarse de la movida madrileña de carácter más pop, pero la verdad es que no fue la única, porque, como sabemos, en Vigo, en Euskadi, en Cataluña o en Andalucía surgían nuevas propuestas y de muy diversas estéticas. Y, por otra parte, también estaba adquiriendo mucha fuerza en el panorama internacional la llamada World Music o Músicas del Mundo. El flamenco no se estaba quedando al margen de todo ello. De hecho, ya en 1979, Camarón de la Isla había publicado La Leyenda del Tiempo, un disco que, según la crítica, había iniciado la apertura de este género a todo tipo de nuevos ritmos. Y ahí estaban nuestros protagonistas, los Ketama, hijos todos de grandes artistas del flamenco más clásico que buscaban nuevas formas de expresión.
Tengo un madrimoniero se lo voy a poner a mi niña y esta noche en el sol sombrero se lo voy a poner a mi niña esta noche en el sol sombrero.
Ketama y, sin embargo, tras publicar sus dos primeros discos, estaban a punto de separarse, a pesar de las buenas críticas que habían tenido esos trabajos. El caso es que, en vista de ese futuro incierto, el productor Mario Pacheco, fundador del sello Nuevos Medios, se los llevó a Londres, de tal manera que aparecieron en una fiesta en casa de la periodista de la BBC, Lucy Durán, experta en world music. Los Ketama se sentían un poco cohibidos, sin hablar inglés, sin hablar francés, así que cuando uno de los músicos presentes comenzó a tocar un instrumento extraño para ellos, la familia Carmona se puso a jalear y a hacer compás, que es lo que sabían hacer. Bueno, pues aquel músico era Toumani Diabaté, considerado como el príncipe de la cora. Y el caso es que aquello fluyó y Mario Pacheco se quedó maravillado con lo que esos músicos estaban creando en esa jam session improvisada. Y no lo dudó, el encuentro entre Ketama y Diabaté tenía que ir más allá para explorar hasta dónde podían llegar. Su objetivo fue, por tanto, meterlos en un estudio de grabación. Finalmente, Songhai se registró en los estudios madrileños Euromusic, con el propio Pacheco como productor, en colaboración con dos grandes de la música internacional, el productor Joe Boyd y el veterano músico del mundo del folk británico, el multiinstrumentista Danny Thompson. Y el resultado fue una obra realmente revolucionaria, porque por primera vez músicos flamencos se adentraban de una manera rigurosa en el terreno de la fusión, en este caso con el universo de la música de Mali encarnada por Toumani Diabaté. Este disco logró críticas en The Times y en The International Herald Tribune y fue elegido por la revista New Musical Express como el mejor disco extranjero del año. Tal fue el éxito de Songhai, que no solo evitó que el grupo se disolviera, sino que además en 1994 vio la luz la segunda parte de esa experiencia, el Songhai 2, que es el disco que estamos escuchando y destacando ahora.
Ya no tengo máquina porque la vendí yo, y con el dinero le compré un vestido lleno de volante, lleva ese vestido pa' que mi gitana no me eche en olvido. Oh, nebife, nebife, cada mi ella mana llana, nebife, nebife. Thank you.
El productor, de nuevo Mario Pacheco, comentó entonces que había logrado, palabras textuales, un sonido acústico capaz de sonar tanto en el Rastro de Madrid como en el Bazar Rosa de Bamako. Un sonido que podía pasear en Walkman por la Rambla de Barcelona y por Times Square también, y que podría ser también, por ejemplo, la música de fondo de un informe semanal, un programa mítico en televisión española, o también que podría ser, por ejemplo, una música para poner de fondo en las informaciones del Rally París-Dakar o incluso de la Feria de San Isidro de Madrid. De esta forma, tanto con el primer Songhai como con el segundo, Ketama abrían definitivamente el camino de fusión musical étnica. Ya había habido algunas experiencias pioneras, como la de El Lebrijano con la Orquesta Andalusí de Tánger, pero en este caso, Ketama presentaba esas propuestas en plena era de la world music.
La dulzura de su beso y ese amor inmenso que me da Manuela.
Gitanos.
¡Se acabaron las penas!
Con Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
¡Se acabaron las penas y venga las alegrías! ¡Se acabó!
Nos vamos ahora hasta Jerez de la Frontera para hacernos eco de una novedad editorial, un trabajo de investigación del flamencólogo y periodista José María Castaño, que supone una aportación muy relevante a la bibliografía de temática flamenca y gitana. Se trata del libro La Albarizuela, el tercer barrio gitano y flamenco de Jerez, que además incluye un disco con grabaciones del cantador Juan Mojama, registradas en 1928 con la guitarra de Ramón Montoya. La investigación rigurosa y documentada de José María Castaño revela que fueron tres y no dos los barrios gitanos y flamencos de Jerez. Además de Santiago y San Miguel, territorios icónicos y fundamentales en la historia del flamenco, el tercero sería la Albarizuela. Su historia la conocemos ahora con las investigaciones de Castaño, que ha definido el barrio como una Atlántida flamenca. Y esta música del guitarrista jerezano Manuel Valencia es una hermosa soleá por bulerías que nos lleva hasta Jerez. Allí nos escucha José María Castaño. Buenas noches, compañero.
Buenas noches. Además, muy acertada la elección de Manuel Valencia y Terremoto, porque creo que lleva el título de Gandinga, uh-huh, que está muy relacionado con aquellos gitanos jiferos que poblaron en su mayor parte el barrio de la Albarizuela. Y bueno, pues encantado de atenderte, Joaquín, y un placer estar en este gran programa.
Preciosa la soleá, y ya que has nombrado el título Gandinga, que es una palabra que muchos de nuestros oyentes quizá no conozcan, aunque suena a suajili, es una palabra muy jerezana. ¿Qué es la Gandinga?
Bueno, pues sería poco más o menos la casquería, ¿no? En un término así que se ha hablado entre los gitanos de Jerez. La gandinga era pues aquellos despojos que nadie quería entonces en los mataderos, y que después los flamencos, que prácticamente eran los que trabajaban, y gitanos, ¿no?, que trabajaban en los mataderos, pues llevaban a sus mujeres, que primorosamente hacían platos que hoy día son manjares, y que entonces pues ellas lo hacían con un primor para aprovechar precisamente algo que nadie quería, ¿no? Y es un poco la casquería, ¿no?, la gandinga, uh-huh, y el título de ese toque, precisamente.
Esto nos lleva a una parte del libro que habla del matadero. Sabemos que muchos gitanos de la Baja Andalucía se asentaron y trabajaron en mataderos, como Matarifes. Muchos de ellos también destacaron en el flamenco, lógicamente, y en el toreo, incluso como picadores y incluso como puntilleros, ¿no? Pero en cuanto a la gitanería de Jerez, pues esto como que no era muy conocido, ¿no, Pepe?
Sí, es que el barrio pasó algo desapercibido por distintas razones. Y una de ellas es que fundamentalmente la jurisdicción civil no coincidía con la jurisdicción eclesiástica. Entonces es un poco lo que le ha pasado a Jerez conforme a Cádiz y Sevilla, ¿no? Jerez es una ciudad que civilmente pertenecía a la provincia de Cádiz durante toda su historia reciente, ¿no? Desde que se fundaron las provincias, pero eclesiásticamente pertenecía a la archidiócesis de Sevilla. Entonces, claro, Jerez es gaditana en el sentido de provincia, pero en el modo religioso era de Sevilla. Y un poco el barrio le pasó un poco esto, ¿no? O sea, vamos a los padrones de 1810 hacia adelante y nos encontramos con el distrito barrio San Pedro, que es un poco el que engloba la Albalizuela. Sin embargo, pertenecía eclesiásticamente a San Miguel. ¿Qué pasaba con esto? Pues que cuando iban a buscar las partidas de bautismo de los gitanos nacidos en la Albarizuela, pues se encontraban que estaban la mayor parte bautizados en San Miguel o parte bautizados en San Juan de Letrán, una pequeña capilla que hay en el centro. Y eso un poco creo que jugó al despiste, ¿no? Y por eso que eso un poquito solapado, ese barrio, que cuando hemos ido tirando de los hilos, pues nos hemos dado cuenta que realmente había una gitanería ciertamente importante, ¿eh? No sé si hasta el punto de Santiago y San Miguel, pero sí era una gitanería donde hemos encontrado muchísimas familias gitanas asentadas en sus calles.
Uh-huh. Y la historia se remonta de estos primeros asentamientos que fueron alrededor de un antiguo cementerio judío, ¿no?
Sí, el barrio se funda porque los judíos jerezanos le piden a los reyes del tiempo pues un lugar para el enterramiento de su difunto, de ahí que la calle principal, donde nacen casi 4 o 5 flamencos de muchísima importancia para la historia del flamenco en general, no solo la de Jerez, pues es la calle Onsario, que viene de Fonsario y de Osario, ¿no? Y a partir de ahí se forma un barrio que parece ser un alfoz, un distrito no urbanizado, donde era característico por su tierra blanca, ¿no? La albariza, de ahí viene el nombre de Albarizuela. Y ahí se va formando una serie de calles donde con el tiempo parece que hay indicios, que los primeros gitanos que llegaron a Jerez se asentaron en las huertas del Rosario, que está un poco, pues, para que nos escuchen desde fuera, por la Plaza de Toros, un poco así, ¿no? Lo que es hoy día la Plaza Badro. Parece que ese fue uno de los primeros asentamientos y que, lógicamente, se asentaron después en el barrio de la Albarizuela, muchos de ellos.
Uh-huh. Y de hecho, Pepe, había, digo había porque cambió de nombre, pero había una calle en el barrio que se llamaba calle Gitanos, con J, con la grafía antigua de J, ¿no?
Sí, bueno, ese dato viene muy bien para los escépticos, ¿no? Que dicen, hombre, ¿cuántos barrios van a salir? Y tal. Digo, mira, no, el tema está que el historiador Agustín Muñoz y Gómez, que fue el que hizo un callejero de la ciudad histórico, pues señala que por aclamación popular, la calle donde los gitanos, la calle de los gitanos, la calle Gitano, y esa pues estuvo hasta 1853, y nada menos que nos hemos encontrado pues la rama materna completa de Manuel Torres, que bueno, si tenemos en cuenta que el padre de Manuel Torres vino de Algeciras con 11 años a trabajar al matadero, pues es posible que se encontraran en el barrio, y el gigante de la plazuela, que ya nacería en el otro barrio, pues podría ser de ese encuentro. También hemos encontrado la abuela del viejo Agujeta, en la calle Gitanos, ¿no? Y bueno, pues fue un asentamiento que cuando fuimos tirando del hilo, nos dimos cuenta que realmente había ahí en el libro un señalamiento de un padrón así un poco aleatorio para demostrar que había decenas de familias, ¿no?
Y artistas de la talla histórica del señor Manuel Molina, Joaquín Lacherna, La Serneta, que, por cierto, una de las grandes de la historia del flamenco, la Serneta, creadora de varios estilos de soleá, no solo intérprete, nació en la Albarizuela, pero según relatas en tu libro, su historia no es como la ha contado la flamencología oficial, ¿no?
No, ni mucho menos, ni mucho menos. Ese, bueno, eso fue un historiador, José Manuel Martín Barbadillo, quien lo descubrió un poco. Es que el flamenco se ha basado mucho en lo que uno le contó a otro. Entonces, cuando eso no se ha documentado, pues han aparecido algunas fábulas. Hay un señor, le dio un momento dado por decir que esta mujer, nacida en la calle Don Juan, pues del barrio de la Albarizuela, pues se fue muy jovencita a Utrera, donde allí desarrolló, que le puso un amante, que era el padre de los de los Azaña, bueno, en fin, una fábula de papel cuché. Y esta señora, la Serneta, estaba viviendo en Jerez, empadronada al menos consecutivamente hasta los 53 o 54 años, antes de partir a Utrera, donde al parecer la recoge una hermana, una vez que se queda la Serneta un poco sola aquí, y allí está enterrada, porque tú sabes que Santiago, donde se mudó la Serneta, y además que hay un dato impresionante, ¿no? La Serneta, una vez que abandona la Albarizuela, aparece en el barrio de Santiago, en la misma casa de Paco Laluz, la Serrana y Frijones, que era su primo hermano. Uh-huh. O sea que ahora quien le quiere quitar virtualidad a estos datos, diciendo que el flamenco no tiene que ver tanto con las familias gitanas y los barrios gitanas, pues yo creo que están muy descaminados,
¿no? Vamos, tenía razón Lorca con aquello que decía de las familias, ¿no?
Hombre, por supuesto. Porque además han aparecido otras cosas. Porque ahora resulta que nos encontramos que el padre de la Serneta, que también estaba viviendo en el barrio de la Albarizuela, en la calle Ruy López, era familia de la gente de la Niña de los Peines. Uh-huh. Porque era de Guillena.
Y estaba emparentado con los Pavones.
Exacto. Y nos encontramos además que el señor Manuel Molina, que era un mote, era Ortega. Uh-huh. Y estaba emparentado con los Ortegas de Cádiz y Puerto Real.
Es que, Pepe, querido Pepe Castaño, los gitanos no tenemos árbol genealógico, tenemos bosque genealógico.
Por supuesto. Entonces, dijo Lorca, precisamente, 10 familias del Marrancio Abolengo guardian con celo el secreto de los Hondos. Uh-huh. Yo creo que es muy acertado. Aparte que cuando Lorca visita la ciudad, pues se encuentra que había 3 gitanerías potentes, y entonces dijo aquello de Oje de ciudad de los gitanos, quien te vio y no te recuerda.
Otro de los grandes nombres de la historia del flamenco que ha dado este barrio, la Albarizuela, es Juan Valencia Carpio, Juanito Mojama, uno de los grandes cuyo legado, y tú tienes parte de culpa en eso, se está revalorizando, ¿no? Porque estamos ante un grande del flamenco, de la historia.
Bueno, Juanito Mojama era un cantaor muy especial, muy especial. Nació en la calle Osario, número 12, justamente al lado de, un poco más tarde, Joaquín La Serna, que era el tío materno de Manuel Torres, y del señor Manuel Molina, que una figura interesante desde el punto de vista de los gitanos, no solo del cante, porque rompe un poquito el estereotipo de la época, que quiera hablamos después. Juanito Mojama fue un cantador excepcional. Lo que pasa que fue un hombre un poco tímido, un hombre reservado, un hombre que no le gustó las grandes citas. En ese campo, pues parecido, ¿no?, en el cante, pero sí en la forma de ser a Tomás Pavón, ¿no? Un hombre retraído que no quería estar ahí, pero era el cantador de los cantadores. Dicen que en Madrid llegaba Chacón y decía, llama a Juanito, hombre, que nos vamos hasta llorar con él, porque es un cante muy especial.
Hay quien decía que Mojama tenía lo mejor de Chacón y lo mejor de Manuel Torre, ¿no?
Sí. De hecho, dicen que acostumbraba a brindar, y decía, por don Antonio, por mi majareta, que era Manuel, y por Asturias, y se tomaba una palomita de anís, en cuenta. Es una figura sumamente interesante, porque Juanito tiene el hipío gitanísimo, porque además era familia por dos partes de Terremoto, por la parte de Valencia, que de hecho Terremoto tiene algo del Juanito Mojama, y después le supo aplicar a ese hipío gitano intenso, llorado, lastimero, la musicalidad de don Antonio, que a él le gustaba. Entonces forma una cosa tan especial que hemos encontrado en muy poco. Es decir, una voz doliente y musical al mismo tiempo.
Yo leo en tu libro una anécdota relacionada con Juanito Mojama, que yo no conocía y que me hace mucha gracia, porque parece ser que el mote de Mojama se lo puso en Madrid mi antepasado Miguel Borrull, porque sí. Decía que era tieso y moreno, ¿no?
Sí. Era muy, según palabras de Manuel Morao, que lo vio y le tocó. Pues era un hombre más bien delgado, alto, muy elegante y muy moreno. Entonces, como era tan delgado y tan moreno, pues Miguel Borrull lo vio un día y le dice, anda que parece una Mojama.
Pues si te parece, vamos a escuchar siquiera un poquito a Juan Mojama con la guitarra de Ramón Montoya por Solea.
Aunque toque aunque toque en arrebato y la campa me elogió.
Menudo cante Pepe Castaño por Soleá, ¿eh?
Hombre, es que él aunaba muchas cosas. Ese, el cante llorado, es un cante que además, volviendo a lo anterior, cantadores que han seguido a Mojama, pues su sobrino Terremoto, nada menos que Camarón de la Isla, que le dedica en Potro de Rabiné una bulería, y nuestro querido El Torta, que El Torta hacía muchas referencias a Juanito Mojama. En el argot flamenco se dice que comerse el cante, tragarse el cante, o sea, cantar como si fuera hacia adentro, y alcanza cota sublime. Yo le digo la joya de la corona, porque Juanito Mojama, razón tendría don Antonio, los que sabían en Madrid, que si vamos a escuchar a Juanito para allá hartarnos de llorar y no para casar.
Dentro de esta nómina de grandes nombres de la historia del flamenco, tenemos que resaltar también al tocador Javier Molina, ¿no?
Sí, Javier Molina, lo que pasa que fue avecindado, más que nacido en el barrio, pero toda su vida artística la desarrolló, sobre todo como academia, en la calle Prieta, que era también hay un histórico del callejero, que por lo visto fue un indiano que llegó casado con una mulata y le decía la calle donde la Prieta, y se quedó calle Prieta.
Qué bueno.
Y Javier Molina tenía pues su academia en la calle Prieta, que está al lado del matadero justo. Hay fotos de por ahí de Javier Molina en el matadero, en fiestas que hacía. Y bueno, Javier nada menos que fue guitarrista de Manuel Torres, que grabó con él en el año 31, Dos Soleá y Dos Sigrillas, y el maestro de nuestro queridísimo y admirado Manolo Morao, ¿no?, en sus inicios.
Otro personaje interesante y un nombre capital en la historia cultural de Jerez es el poeta y compositor y escritor Antonio Gallardo, conocidísimo en muchos ámbitos, pero sobre todo como compositor en la carrera de la Paquera, ¿no? De hecho, la famosa Maldigo tus ojos verdes es obra de Antonio Gallardo, que también nació en el barrio, ¿no?
Exactamente, no nació en la zona caliente del barrio, que era un poco la cruceta que marca Don Juan, Onsario, Plaza de Quemada y Gitano, hoy Gómez Carrillo. Nació un poquito más, pero dentro de los límites del barrio. Y Antonio, un prodigio de sensibilidad, que por cierto, él me comentó que el Maldigo tus ojos verdes iba en inicio para la Lola Flores, pero no sé por qué se quedó al final en la voz de la Paquera. Él me comentaba, hay una entrevista que pongo ahí, ¿no?, que él iba a Madrid con un atril a intentar que la paca se le metiera las letras en la cabeza, y se la tenía que repetir 40 veces hasta que ya la paca la hacía suya, y ya ahí se formaba el acabose, ¿no?
Pero aquello fue, como diríamos ahora, un pelotazo. Fue un éxito absoluto en toda España, La Paquera.
Sí, sin precedente. Además, sonaba en la radio como hoy se llama Hype Parade, ¿no? Uh-huh. Como un tal, o sea, como algo, un éxito comercial sin duda, ¿no?
Pepe, este trabajo, que es un trabajo de investigación flamenca, pero también de alguna forma etnográfica y con una mirada, lógicamente, muy específica hacia el pueblo gitano. En él también sacas a la luz la genealogía de una familia señera del flamenco de Jerez, como son los Moneo Lara, ¿no?
Sí, eso venía porque yo tenía una muy buena relación con Manuel Moneo. Y hablando alguna que otra vez, pues cuando el investigador, en este caso, escucha agua, dice, por ahí corre alguna corriente, ¿eh? Él me decía, Pepito, nosotros no somos de la plazuela, como dice todo el mundo, somos de San Pedro. Y me cantaba una letra que decía, en la puerta del matadero estaba mi padre Pacote dándole planta al sombrero. Eso lo cantaba mucho Moneo. Y curiosamente fue el nombre de Filomena, que no tiene que ver con la borracha, un nombre que aparece en 6 generaciones diferentes asociado a don Lara, Moneo Lara, ¿no? Y efectivamente Luis de Pacote, del Volapié, estaban viviendo en la calle Don Juan. Yo cuando encontré los archivos, además esa viene muy bien porque pone San Pedro claramente, y cuando encontré los archivos, Lara Moreno, creo que era, casado con una tal Filomena, pues digo, voy a comprobar, porque efectivamente Filomena todavía se llama la hija del Marullo, que tiene ahora 20 años, o sea, que ha sido un nombre femenino repetido en la saga. Y sí, ellos le llamaban, los Lara eran muy, muy adscritos al matadero, porque a ellos le llamaban gitanos jiferos. Uh-huh. La jifa es como una especie de cuchillo que sirve para despezar las bestias y tal, y los especialistas en eso le llamaban gitanos jiferos, y los Lara, de generación en generación, trabajaron en el matadero.
Los Lara, que ha dado una nómina de excelentes artistas, llegando a la cumbre de nuestro recordado Juan Moneo Lara, el Torta, y ahora muchos oyentes conocerán, porque está adquiriendo mucha fama nacional, el humorista Comandante Lara, que pertenece a esa familia, ¿no?
Exacto. El Comandante Lara es primo hermano del Torta. Y ahí los oyentes podrán, porque el Torta había un vocativo que él hacía en los cantes, o llamada, que él decía mucho, a mi mare mena. Eso de mi mare mena era Filomena.
Al Comandante Lara se le conoce por los chistes, pero los que le conocemos sabemos que canta muy bien y que es un magnífico saetero.
Sí. Luis le grabamos nosotros La Nueva Frontera del Cante, y es lo que pasa con un hombre que, aunque no lo parezca, es excesivamente tímido. Su padre es fundacional en su saga, ¿no? Porque los Moneo beben directamente de Luis de Pacote, padre, que regentó el Volapié, conocido bar, ¿no?, en Jerez. Y el Comandante Lara, bueno, como humorista es excepcional, pero como cantador tiene cositas que decir, y todas las noches de la madrugada de Jesús Nazareno y está cantando por saeta.
Yo hace años, Pepe, le escuché una saeta en Semana Santa y realmente estremecedora. Bueno, este barrio de la Albarizuela que bueno, llega un momento y ahí no sé si barajas distintas hipótesis en el que los gitanos se van del barrio, ¿no?
Sí, por eso un poco también lo de la Atlántida, ¿no? Como desaparece un poquito entre las brumas sin hacer prácticamente ruido. Las razones son varias. La primera es que el matadero se traslada a la barriada de la Asunción, donde se crea otro enclave gitano y flamenco de Jerez más moderno, producto del desarrollismo urbanístico de los años 60. Y entonces las pocas o muchas familias que quedaban del matadero, entre ellas la de Manuel Valencia, que hemos escuchado al inicio del programa, pues se van a la Asunción. Y con ellos pues emigran muchos gitanos de Santiago, como por ejemplo Terremoto o El Borrico, y gitanos de la plazuela como La Paquera de Jerez, y otros muchos a quedarse allí en el barrio, en la barriada gitana, ¿no? Ya no es barrio, es barriada, pero sí esa fue una de las causas principales. Y después que la actividad laboral, pues con el matadero se fueron prácticamente todos ellos, ¿no? Hay muchos también que se fueron con familiares a Santiago y la Plazuela, ¿no?
La Albarizuela, el tercer barrio gitano y flamenco de Jerez. Es el nuevo libro de José María Castaño, con el que hemos compartido este ratito de charla. Por cierto, ¿dónde se puede conseguir el libro?
Bien, el libro está ahora mismo en la librería de Jerez, pero también a través de la página Los Caminos del Cante, pues estamos mandando algunos ejemplares. Y bueno, esperamos que siga teniendo una aceptación, porque más que nada, Joaquín, el trabajo ha generado cierta curiosidad, ¿no? Tú sabes que eso es importante para los libros. ¿Qué me querrá contar este hombre diciéndome que había una Atlántida flamenca en Jerez, ¿no? Y además, un barrio que con personajes como Manuel Molina, que en 1860 era considerado en esa época como el señor Manuel Molina, un gitano, gitanísimo, que era Ortega, Vargas, Jiménez, etcétera, etcétera, de los Ortega además, del Puerto Real y de Cádiz, y resulta que tenía varias carnicerías, organizaba corridas de toros y encima pues era considerado como un señorito, ¿no? Como los gitanos señoritos de Jerez. Y rompe un poquito el estereotipo, ¿no? De ese pueblo marginado, quizás en otro sitio, pero que aquí en Jerez pues eran reconocidos hasta un punto de decirle el señor Manuel Molina, que además ya a su final de vida llegó a cantar en Madrid y todo, en teatro.
Pepe Castaño, compañero, enhorabuena por este trabajo. Te vamos a despedir con un cantecito del Torta.
Hombre, el Torta, tus orígenes están también ahí. Además que era mojamero al máximo. Así que, buena cosa. La selección musical ha sido excepcional.
Un abrazo muy fuerte.
Gracias, Joaquín, y a todo vuestro equipo, y gracias por contar conmigo.
Con el yay, yay, yay. Con el yay. No tiene el corazón, no tiene el corazón, la pared que tiene unido a la calle y quisiera vérselo yo. Y allá arriba en el...
Y no tenemos tiempo para más. Llegamos al final del programa con otro de los grandes del flamenco, cuyos orígenes también se remontan al barrio de la Albarizuela en Jerez, el gran Juan Moneo Lara, el Torta por Bulerías.
Y esa es la verdad, que la digo yo. 24 campanas tenía, ninguna tocaba nada más que el reloj.
Hoy hemos hecho el programa desde los estudios de nuestra emisora de Radio Nacional de España en Cádiz, con la realización y la ayuda técnica de Eduardo Esteban. Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante, os esperamos aquí la próxima semana en Radio 5 y en Radio Exterior de España. También podéis seguirnos en la web rtve.es y en las redes sociales, nuestra página de Facebook, Gitanos RNE. Os deseamos, como siempre, que tengáis lo más gitano del mundo. Salud y libertad.
Tengo yo una grande pena. Tengo una grande pena. Ella es tú de los milagros, que ya no puedo con ella. Carabineros. caso bien camero, un casito de pancata mía, le damos un casito, un busito